El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este tercer viernes de marzo y segundo del tiempo de Cuaresma. Un grupo de estudiantes de la Asociación Cultural Atlántida fue agredido ayer en las Facultades de Ciencias Políticas y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, aquí en Madrid, mientras repartían el manifiesto Es bueno que tú existas, publicado a raíz del debate público sobre la defensa del no nacido y de la mujer embarazada. En ambas facultades, varios de sus miembros eran zarandeados, amenazados e intimidados por feministas radicales y grupos antisistema que les arrebataban los folletos al grito de «Fuera fascistas» de la universidad. Según relatan, y además hemos visto ya en algún vídeo, fue imposible establecer un diálogo pacífico sobre la experiencia que querían dar a conocer. La Asociación Cultural Atlántida, que busca un encuentro libre de persona a persona, muestra su profunda tristeza por esta respuesta violenta. ¿Cómo es posible, dicen, que en la universidad, lugar de diálogo y la razón, no se puede ejercer la libertad de expresión? Pues sí, sorprende, y aún más que esto suceda en las facultades de políticas y de periodismo. Después de los incidentes, los jóvenes han hecho público un comunicado en el que dicen que no tienen nada que imponer a nuestra sociedad, aún más que después de lo visto y lo vivido, comienza para ellos una nueva responsabilidad histórica, marcada por el abrazo a las necesidades de todas las personas, también las de aquellos que no les permitieron expresarse. A ellas les recuerdan lo que no les dejaron manifestar. Es bueno que tú existas. Y además toman una frase de Voltaire que hacen suya. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a adelantar los contenidos de este espejo del 21 de marzo y recordaremos las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, la festividad de San José, y además vamos a estar en Barajas.
Allí el arzobispo de Madrid bendecía el jueves la primera piedra del Colegio San Pedro Apóstol de Barajas, un centro educativo con 65 años de historia. En septiembre se abrirá la primera fase de esta obra que durará 3 años, un colegio diocesano con capacidad para 1.200 alumnos.
Pues en un momentito vamos a hablar con su director. Y en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, también hoy hablamos de una curiosa iniciativa para cocinar bien la Cuaresma, Master Lent.
Toma su nombre basándose en el popular concurso televisivo. La han puesto en marcha los jóvenes de Jonianos y es que todos tenemos madera de cocineros, pero al mismo tiempo necesitamos disciplina, ejercitar nuestras capacidades y talentos, y la Cuaresma nos ofrece esa oportunidad para cambiar nuestra vida.
Pues a fuego lento, ¿eh?, en este tiempo de Cuaresma. Y en los últimos tiempos vamos a hablar de la Jornada por la Vida que celebraremos el martes.
En la solemnidad de la Anunciación del Señor, nuestra Catedral de la Almudena acogerá una vigilia por la vida y el próximo fin de semana celebraremos un congreso en la Casa de Campo, Da la Vida. Nuestros obispos nos invitan a expandir esa visión de la vida como lo que es un signo de esperanza.
Bueno, y además de todo ello, como es habitual, vamos a estar muy pendientes a lo que nos vayas contando. Te vamos a recordar también nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es, y en las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
O si lo prefieres, en el teléfono gratuito de COPE también, el 950 6006. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, comenzamos ya el relato de la actualidad informativa de esta iglesia que peregrina en Madrid en este 21 de marzo. El miércoles celebrábamos la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal, la iglesia que lleva su advocación, acogía una solemne misa presidida por el cardenal Rouco Varela. En su homilía, el arzobispo de Madrid recordaba que el padre y la madre son el fundamento sólido en la vida de la familia, en la fe, en la esperanza y sobre todo en el amor.
Y no habla de la transmisión de la fe, es imprescindible que el padre sea testigo y maestro de la fe de sus hijos. Y ayude a su esposa, ayude a la madre a ser la que engendra la fe y el corazón de los hijos. Y presida la oración de la familia, que la una en la oración, que apoye a la madre y a la esposa en la educación cristiana de los niños, que le permita a ella dar ambiente cristiano a toda la vida de la familia. Es también ambiente humano. No hay mejor agente de caridad. Este momento es como bastante de crisis, de bondad, de benevolencia y de generosidad, como la familia.
Y te cuento también un acto que va a tener lugar este fin de semana. El Salón de Actos del Colegio Santísimo Sacramento y María Inmaculada acogerá el domingo dos representaciones del musical Mi Dios y mi Todo, a las 4:30 y a las 7:30 de la tarde, en el que participan alumnos, antiguos alumnos y profesores del centro. La obra gira en torno a la vida y la obra de María Emilia Riquelme y Zayas, la fundadora de la institución, y que actualmente además está en proceso de beatificación, coincidiendo con la fecha en la que la madre Emilia fundó la congregación. Carlos Chasso es uno de sus organizadores.
Nuestro objetivo es ayudar al pueblo de Filipinas. Nuestras religiosas están allí desde hace unos años y después del desastre del tifón que tuvieron a finales del 2013, pues necesitan muchísima ayuda. De ahí que nosotros pues nos hayamos volcado y estamos además muy contentos con la respuesta que estamos teniendo.
Y más asuntos. A la 1:39, el cardenal arzobispo de Madrid bendecía ayer la primera piedra del Colegio Diocesano y Parroquial San Pedro Apóstol de Barajas, un centro educativo con 65 años de historia. Voy a saludar a Jorge Javier Flores, él es el párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol y además el director titular de este colegio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 65 años de vida no está nada mal, ¿eh? La inauguración por el entonces párroco Máximo Martínez de Castro, un centro que ha tenido, Jorge, varias etapas, ¿no? Como centro de integración, pero siempre muy enraizado, ¿no?, en la vida del entonces y hoy distrito madrileño de Barajas.
Así es, la iniciativa que tuvo don Máximo Martínez de Castro siempre ha sido enmarcada desde lo que es la sensibilidad de la Iglesia por la educación de los niños del distrito de Barajas y con un proyecto muy fuerte de integración desde 1959, de lo cual nos sentimos totalmente orgullosos.
Bueno, mira, vamos a escuchar un sonido y te pregunto enseguida por ello.
La ocasión de volver al colegio con motivo de la inauguración de la primera piedra de lo que va a ser el nuevo colegio San Pedro Apóstol es una gracia del Señor y un motivo para la acción de gracias a Él. San Pedro fue y es, a través de su sucesor, el obispo de Roma, la piedra fundamental desde el punto de vista visible de este edificio, de este nuevo pueblo y de esta nueva ciudad, que es la Iglesia. Si Dios no construyera casa, difícilmente crecen los pueblos, las naciones, la humanidad y la familia humana en paz, en solidaridad, en justicia y sobre todo en amor fraterno.
Me imagino, Jorge Javier, que recuerdas bien esto, ¿no? Porque esto era ayer cuando el arzobispo de Madrid bendecía esa primera piedra. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué destacarías de lo que os contaba ayer, lo que os decía el cardenal Rouco Varela?
Pues sobre todo la motivación para seguir adelante en este proyecto tan hermoso que se empezó hace muchos años y de ser una presencia real de la Iglesia en el distrito de Barajas llevando a cabo una labor educativa que es lo que siempre se ha hecho. Entonces esa nos motiva, nos anima, siempre nos ha alentado el señor cardenal y nos ha apoyado para llevar a cabo esta labor.
Lógicamente el barrio, ¿no?, y las necesidades han ido creciendo, el colegio quiere responder también a esa necesidad y estamos hablando pues de atender a nada menos que 1.200 alumnos, ¿no?, desde los 2 a los 18 años. Aunque la obra completa va a concluir en 3 años, en septiembre ya está previsto que finalice, ¿no?, para acoger, creo, más o menos a un cuarto de ese alumnado.
Sí, hacemos una primera fase que se va a construir para el 9 de septiembre, donde vamos a tener todas las líneas, tanto de 2 añitos hasta cuarto de la ESO, para después, posteriormente, crecer una línea o para unos 500 alumnos, que ya hay muchos alumnos que están dentro de nuestro centro, que los trasladamos a ese centro nuevo, y algunos que se van a incorporar, que ya está viendo solicitudes para entrar en este centro educativo.
Oye, Jorge, me gustaría también preguntarte por esa doble faceta tuya, ¿no?, como párroco y director del colegio, porque me imagino que es una gran oportunidad, un gran reto, el hacer crecer a los chicos en esa faceta educativa y también a la fe, ¿no?, con el apoyo de las familias, y más en este segundo año de nuestra misión Madrid.
Claro, así es. La verdad es que es un momento importante de la parroquia San Pedro Apóstol. No podemos entender el colegio sin lo que es la parroquia. No podemos entender la educación sin lo que es formar parte de una comunidad eclesial. Y la transmisión que tenemos nosotros es una suerte para la parroquia tener ese colegio que es una transmisión de la fe, de valores cristianos y educar sobre todo junto con la familia, porque es en el marco de la familia lo que queremos transmitir un gran maestro que es Jesucristo para todos.
Pues Jorge Javier Flores, párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol y director titular del colegio, muchísimas gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE y nada, que empecéis muy prontito esa labor, que trabajo tenéis por delante y seguro que lo hacéis estupendamente. Un abrazo.
Así
fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:43. En un momentito te voy a hablar de la jornada, de la Vigilia por la Vida que va a acoger nuestra catedral en la festividad de la Anunciación del Señor el próximo martes. Enseguida, aquí en El Espejo de María, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es tu dinero.
Carlos Soriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Va a haber una bajada de impuestos que va a ser importante.
Uno de los autores del informe encargado por Rajoy.
Se va a pagar menos por renta.
Todos los tramos.
Un experto independiente.
Bueno, pero si en la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 21 de marzo. Pues el próximo martes, como te decía, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, vamos a celebrar la Jornada por la Vida. Nuestra catedral va a acoger el martes a las 7 de la tarde una Vigilia por la Vida. Y también el próximo fin de semana pues vamos a vivir una jornada, un congreso importante, Sí a la vida, esperanza ante la crisis es el lema que nos va a presidir en estos días, y además los obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida nos llaman precisamente la atención sobre el valor, sobre la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Voy a hablar de todo ello con nuestro delegado de Pastoral Familiar, con Fernando Simón. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Mario.
Oye, es bonito y necesario, ¿no?, el habilitar una fecha para celebrar la vida como esta, ¿no?
Sí, Mario, es necesario porque es una forma de que nos unamos todos en comunión para orar y para dar un testimonio cada vez más necesario de la dignidad de la vida, y como nuestra sociedad y la Iglesia, por supuesto, necesitamos de cada vida desde el momento que es concebida.
Uh-huh. Decías tú, pues eso, el dar las gracias a Dios a través de la vigilia también, y luego al tiempo el recordar, ¿no?, recordarle a la sociedad pues que esta riqueza, ¿no?, en todos los ámbitos que supone el matrimonio y la familia.
Sí, Mario, primero la oración. Yo quisiera hacer una llamada a todos los creyentes para 6:30 la lata del rosario y a las 7 la Santa Misa, y luego bendición de las mamás embarazadas en la catedral con el señor cardenal el próximo martes, porque podemos hacer muchísimo, grandes cosas cuando ponemos la confianza en el Señor. Y luego dar este testimonio para crear una cultura por la vida, y darnos cuenta que toda la sociedad, que todos los ciudadanos debemos acoger con un profundo respeto y alegría cada vida que nace. No solamente la madre, es un bien para la madre, también para el padre, que es el gran olvidado, pero para todos nosotros. Lo que el Santo Padre ha dicho ya varias veces, que si descartamos a los más débiles, a los niños, a los ancianos, la sociedad se queda sin futuro y sin memoria.
Fíjate que estás hablando tú del Papa, él nos decía que debemos armar lío, ¿no? Y esto en buena medida pues pasa por la familia, ¿no? Siguiendo con esas palabras del Papa, es cierto que hay muchas periferias, ¿no?, hoy en día en esta institución, y sobre todo pues que nosotros tenemos que acercarnos, ¿no? Pues como el drama del aborto, las familias desestructuradas, en fin, que hay mucho trabajo por delante.
Sin duda, Mario, el Papa en la exhortación apostólica preciosa que nos ha escrito, dice unas palabras magníficas a este respecto. Dice que tenemos que hacer más, además dice también a la Iglesia, más todavía por dar esperanza y acompañar a toda madre que en un embarazo tiene dificultades. Hay que dar esperanza, hay que acompañar, nunca puede estar sola. Hay que ayudarla a que lleve adelante su maternidad y pueda dar a luz a su hijo. Eso es lo que todos los creyentes y hombres de buena voluntad tenemos que implicarnos cada vez más, porque hay un gran sufrimiento y no se puede sentir sola una mujer ante un embarazo.
Yo creo, Fernando, además que vamos dando muchos pasos, ¿no?, y muy buenos pasos en estos últimos tiempos, en ese deseo pues de aquello que decía Juan Pablo II, de crear una cultura de la vida, ¿no? Digo, me refiero a la misa por las familias, por ejemplo, del mes de diciembre, o luego también esta que ya hemos institucionalizado el 25 de marzo. Yo creo que nos vamos acoplando al ritmo, ¿no?, y al lenguaje de nuestros tiempos.
Sin duda, Mario, sin duda, cada vez es más. Cada vez hay más personas que gracias a Dios están viendo la verdad que se esconde entre cuando Dios crea una vida humana y tiene un plan para esa persona con un amor eterno, y que es un bien extraordinario para todos. Lo que has dicho de la misa de las familias, sin duda, fíjate, el evento que vamos a hacer el 29 y el 30 de marzo en el Madrid Arena, es otro signo también de de que están dando pasos importantes, los centros de orientación familiar para el apoyo a la familia, a las mujeres embarazadas, tantas asociaciones e instituciones religiosas y también a confesionales que están trabajando tanto por la defensa de la vida. Es lo que tenemos que dar muchas gracias a Dios por los pasos que se están dando. Hay mucha esperanza.
Nos has dicho ya pues un poco lo que va a ser el timing, ¿no?, de la próxima vigilia por la vida que vamos a celebrar en la Catedral el martes. Háblame un poquito también de eso a lo que tú te referías, esa jornada mariana por la familia y por la vida en el pabellón de la Casa de Campo, ¿no? Porque la han convocado las tres diócesis madrileñas.
Sí, Mario, las tres diócesis, yo creo que va a ser una jornada muy alegre y va a tener unos aspectos preciosos porque vamos a tener un aspecto de oración importantísima. Va a haber una gran vigilia de adoración a las 10:30 en el Mariz Arenas, el sábado 29. Uh-huh. Va a haber también la Santa Misa el domingo, presidida por el señor Cardenal, a la una. Habrá siempre confesores. Va a estar la figura de la Virgen. Se va a exponer una película sobre la Virgen de Guadalupe, la sangre y la rosa, y el director va a dar un testimonio impresionante. Se expondrá tanto el sábado por la tarde como el domingo por la tarde. Va a haber un festival con conciertos, con música preciosa, con testimonios para la gente joven, para todas las familias. Va a haber actividades el domingo por la mañana con niños, y también habrá el domingo por la mañana un congreso más académico para mostrar cómo la sociedad está llamada pues a defender la vida. Todas las familias, con los niños, con los abuelos, con los jóvenes, van a encontrar en el Mariz Arena el 29 por la tarde y el domingo por la mañana pues una algo fascinante, ¿eh? Yo invito a todos a entrar a la página web dalavida.org,
sí,
porque de luego creo que va a ser un momento precioso de encuentro con el Señor, familia y vida.
Bueno, pues de ello hablaremos además largo y tendido. El próximo viernes tendremos tiempo para ello. Oye, Fernando, una cosa antes de despedirte, ¿no? Es fantástico el ver en estos encuentros cómo va creciendo, ¿no?, ese tejido que se va formando entre todas las asociaciones que defienden la vida, ¿no?, esa comunión que va filtrando a la sociedad en ese defender la vida, en ese proteger a la madre, ¿no?, que se plantea el aborto como solución. Yo me imagino que tú como delegado pues asistes a todo ello con mucho entusiasmo, ¿no?
Desde luego, Mario, es una de mis principales misiones, y es lo que más quiere el Señor, que haya cada vez mayor comunión entre todas las personas cuando estamos unidos en algo tan grande que lleva en el corazón todo ser humano, que es el deseo de una familia, y que familias que sean santuarios de la vida. Es una vera tan grande que une a todos los hombres, y estos pasos que estamos dando creo que son un testimonio de que esta verdad realmente nos une.
Pues sí a la vida, esperanza ante la crisis. Tenemos dos convocatorias el martes en la festividad de la Anunciación del Señor, esa vigilia a las 7 de la tarde en la catedral, un poquito antes, como decía Fernando, va a dar comienzo, y luego también ese congreso, ese sí a la vida, que vamos a celebrar el próximo fin de semana. Fernando Simón, delegado, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo muy fuerte.
Mario, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Pues así hemos llegado a la 1:51. En un momentito vamos a cocinar la cuaresma.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cocinar la cuaresma a fuego lento, y nuestra chef Cristina Sánchez, que ya está aquí sentada con nosotros. Cristina, muy buenas tardes.
Y mira que no me gusta nada cocinar, tengo que decir.
Dios está entre los fogones, y buena prueba de ello es la que tú nos vas a contar hoy a través de esta iniciativa.
Eso decía Santa Teresa. Yo te diré que más que entre los fogones está entre una buena mesa.
Bueno, yo me gusta disfrutar más de la comida que el hacerla, pero hay que reconocer que hay que prepararla bien para poder luego disfrutar de ella.
Claro, pues por eso, como la cuaresma, hay que prepararla bien para disfrutar de la
Semana Santa.
40
días por delante para prepararlo, así que
así es.
De esto tiene que ver, ¿no? Lo que nos vas a contar hoy.
Si yo te digo Masterland, ¿a ti te recuerda a algún programa de televisión
así? Sí, muy televisivo, sí,
conocido.
Sí, sí. Un exitazo, por cierto, televisivo. Sí.
Bueno, pues los deonianos han cogido este claim tan bueno de Masterchef y han dicho, pues nosotros también vamos a cocinar y vamos a cocinar bien lento con Master Lent para preparar a nuestros jóvenes para celebrar la cuaresma.
Lo de los tomates no es para sacarnos los colores, ¿no?, del cartel.
No. O sí.
¿Quién sabe?
Ahora nos lo cuenta Ángel Alindado, que es el responsable de pastoral vocacional de los deonianos. Muy buenas tardes. Días, depende de si has comido o no. Yo ya no sé qué decir a estas horas. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre esta iniciativa y qué nos ofrece? ¿Qué es Master Lent? Vaya.
Bueno, pues nosotros, los deonianos, a lo largo del año trabajamos con un lema. Este año el lema que teníamos era "Al mundo le faltas tú", ¿no?, para trabajar sobre todo el tema de la entrega y de la vocación. durante la primera parte del año, sobre todo durante el Adviento, pues habíamos trabajado eso, mirar el mundo, a ver qué necesitaba el mundo de nosotros, qué podíamos aportar nosotros, qué podía aportar Dios a ese mundo tan necesitado. Y en esta segunda parte del año, centrados en este tiempo de Cuaresma, se nos había ocurrido trabajar el tema, sobre todo de la entrega, de esa capacidad de darnos a los otros, de escuchar a Dios, de ver qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Y bueno, aprovechando que están bastante de moda los programas de cocina, pues nos resultó bastante atractivo y llamativo tratar esta Cuaresma como si fuera una auténtica escuela de cocina, ¿no? Como las escuelas de cocina de esos programas, donde aprendiéramos qué es eso de la entrega, cómo se cocina ese plato que cuesta tanto, tantas veces. Además que eso de los instrumentos de cocina, los platos, las recetas, pues como que daba mucho juego. Y así, poco a poco, pues fue surgiendo la idea de Master Lent. Lent es Cuaresma en inglés. Y todo junto suena, pues eso, como habéis dicho vosotros, a concurso de cocina. Y bueno, los diferentes evangelios, las diferentes semanas de este camino de Cuaresma, pues van marcando ese plato de la entrega que se va cocinando poco a poco y termina haciéndose de verdad en la cruz, ¿no? Que es la entrega máxima, como nos demuestra Cristo.
Oye, Ángel, igual que para hacer un plato de cocina tiene que haber ingredientes, diferentes utensilios, un tiempo de cocción, vosotros también lo habéis dividido, ¿no? Tenéis, por una parte, hay como
forums,
sí, hay trabajos con canciones, hay materiales para desiertos o retiros, hay una lectio divina, ¿no? Habéis puesto una variedad
de ingredientes.
Para poder cocinar esta Cuaresma.
Sí, bueno, nosotros lo hemos estructurado como en dos, tres pasos más o menos, ¿no? Un primer paso de esa receta de la entrega, de ese cocinar la entrega, que venía marcado por los dos primeros domingos de Cuaresma que hemos vivido, ¿no? El domingo de las tentaciones, en el que veíamos el Evangelio de las tentaciones, y el Evangelio de la transfiguración, ¿no? Ese primer conjunto, ese primer paso, ese primer bloque, bueno, pues nos hablaba mucho de descubrir quiénes somos, descubrir nuestras capacidades como cocineros de la entrega, descubrir cuáles son también nuestras limitaciones, acompañados también por Jesús, ¿no? Y esos dos evangelios pues nos ofrecían esa perspectiva, descubrir quiénes somos, nuestra propia identidad, a la luz de cómo Jesús descubre su propia identidad, ¿no? Y lo que ofrecíamos en esos dos primeros domingos era pues algunos materiales para reflexionar y profundizar en esa identidad, en los límites, en las dificultades, pero también a qué nos está llamando Dios, a qué proyecto tiene para cada uno de nosotros y si no somos capaces de asumirlo, si somos capaces de ponernos y meternos en la cocina verdaderamente a cocinar. Y luego un segundo bloque que viene marcado por los tres evangelios de estos tres domingos que tenemos por delante, ¿no? Evangelios que nos hablan de la vida, que nos hablan de la luz, que nos hablan del agua, y eso lo habíamos configurado como tres domingos que nos hablan, pues eso, de una receta de la entrega. Es decir, para lograr aquello que Dios sueña para nosotros, pues tenemos que, como Jesús, ser agua viva, comprometernos con el mundo, ser luz que sea capaz de romper las muchas noches de nuestra sociedad, y por último, ser vida como Lázaro, aunque ello nos lleve a ir contracorriente en nuestra sociedad, ¿no? Así lo hizo Jesús, y eso le supuso la entrega definitiva en la cruz, ¿no? Nos planteábamos así la Cuaresma, pues eso, los diferentes materiales lo que ofrecen es precisamente eso, un itinerario, una especie de receta, ingredientes para poder trabajar.
Y de forma atractiva, ¿no? Que los jóvenes puedan entrar bien en ellos. Ángel, esto lo trabajáis vosotros con vuestros grupos de jóvenes, supongo,
sí.
Pero también lo ofrecéis a cualquiera de nosotros que quiera trabajar este itinerario pues con estos materiales. Están disponibles en vuestra web, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros al principio eso trabajamos como más hacia adentro, ¿no? Los materiales que elaborábamos, pues los colgábamos para que tuvieran acceso a las diferentes comunidades, los diferentes grupos que tenían relación con nosotros, con los dionianos, pero luego poco a poco, a medida que iban llegando emails y diferentes avisos de diferentes sitios, nos fuimos dando cuenta que bueno, pues que
era algo que gustaba, ¿no?
Y que también lo solicitaban desde otros sitios, y a día de hoy la verdad es que es un placer saber que los utilizan en muchísimos lugares, en muchísimos países, fuera de España incluso.
Ah, mira.
Es un lujo, sí, sí, sí. De vez en cuando llegan así notificaciones de México, países, bueno, otros lugares de nuestra congregación también, donde estamos los dionianos, y la verdad es que es estupendo.
O sea, que aquí nos ofrecéis un amplio campo de posibilidades.
Sí, de hecho, este año los materiales hemos querido romper un poco la estructura que teníamos de cartel y reflexión, oración, para ofrecer un conjunto de materiales como muy variado, que no solo se puede utilizar en este tiempo de Cuaresma, sino que también se puede utilizar en otros momentos. Es verdad que ahora en Cuaresma como que cuadran muy bien los diferentes materiales, pero son lo suficientemente abiertos como para que se puedan utilizar en otros, en cualquier otros momentos momento. A lo largo del año.
Muy bien.
Oye, ¿has sido cocinero tú antes que sacerdote?
Cocinero antes.
¿Te han hecho esa pregunta alguna vez?
No. Cocino poquito y lo justito.
Bueno, cocinas la cuaresma, ¿eh?
Pues sí, nada. Bueno, así cuando pasen los 40 días nos dirá, pues como Eva González, ¿no? La presentadora, cuando decía eso de 3-2-1, la cuaresma ha concluido. A ver si llegamos bien preparados.
Sí.
Recetas, pues en este caso puestas sobre el plato, para ver si nuestro corazón llega bien preparado y nuestra mente y todo nuestro ser, ¿no? Un tiempo, pues eso, lo que nos propone cocinarlo lentamente y llegar bien preparado a la cuaresma.
Gracias, Ángel. Oye, www.jovenesdeonianos.es. Repito, www.jovenesdeonianos.es. Y la campaña se puede seguir también a través de redes sociales con el hashtag almohadilla Master Lenta, para todos aquellos que quieran sumarse al carro de este proyecto.
Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias, Ángel.
Un abrazo fuerte. Pues nada, Cristina Sánchez, que te dejo con los aperos de cocina para ver si llegamos bien preparaditos.
Hombre,
en la cuaresma,
¿eh? Buena hora es para dejarme con los aperos. Bueno,
ya sabes que hoy no podemos comer carne, ¿eh? Que estamos en cuaresma. Hasta la semana que viene, Cristina Sánchez. Y nosotros llegamos así al final de este espejo. Por cierto, que hasta mañana la Hermandad y la Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena están celebrando su quinario en honor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La oración da comienzo todos los días a las 7:30 de la tarde. Y así llegamos al final de este espejo de Madrid, este 21 de marzo, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te dejo con el informativo Mediodía Cope con Ángel Expósito, hoy muy atentos de la salud de Adolfo Suárez. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.